Continuamos con la información esta mañana, 15 de agosto, viernes. Gracias por mantener su sintonía a través de 1330 AM Informa. Y Tom Cruise dijo no a Donald Trump, rechazó el homenaje en el Kennedy Center. El actor de Hollywood Tom Cruise, conocido por sus acrobacias imposibles y su carisma en pantalla, está dando de qué hablar, pero esta vez, por una escena peligrosa, no lo es, sino por un rechazo político. Según informó The Washington Post, el astro de 63 años declinó ser parte del primer grupo de homenajeados del Kennedy Center durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, aunque oficialmente se atribuyó su ausencia a conflictos de agenda. Fuentes cercanas al Centro Cultural insinúan que podría haber algo más detrás de la decisión, un gesto político, un desacuerdo con la administración actual. Lo cierto es que Cruz, quien suele mantener sus opiniones políticas en privado, prefirió mantenerse al margen. El presidente Trump, de 79 años, ha tomado el interés particular en el complejo artístico, asegurando que tuvo y estuvo muy involucrado en la selección de los homenajeados de este año. Entre ellos figuran leyendas como Sylvester Stallone, Gloria Gaynor, Kiss y el rey del country George Strait. También diría que estuve involucrado en un 98%, todos pasaron por mí, declaró Trump al Washington Post. Ahora tenemos gente estupenda. Esto es muy diferente a lo que solía ser, dijo el mandatario. Aunque el actor no estará en la ceremonia del Kennedy Center el 7 de diciembre, no pasará desapercibido en el año 2025. La Academia de Hollywood le otorgará un Oscar honorífico en los premios de los gobernadores del 16 de noviembre, reconociendo su trayectoria en el cine. Además, sigue en la cima de su carrera tras los éxitos de sus películas. Y continuamos con la información. La ciudad de Washington desafía a Donald Trump en el Tribunal por el Control de la Policía. El fiscal general Brian Schwab presentó una demanda que precisamente se estaría llevando a cabo en contra del gobierno del presidente Donald Trump para impugnar el control del Departamento de Policía Metropolitana, calificándolo como hostil y calificando de hostil la decisión del republicano. Las acciones de la administración son descaradamente ilegales, declaró Schwab en un comunicado. Luego de presentar la demanda en la Corte del Distrito de Washington, D.C., la alcaldesa Muriel Bowser dejó en claro que su gobierno ha cooperado con la administración Trump en materia de seguridad, pero eso no incluye la obligación de otorgar el control también en la zona. Seamos claros sobre lo que exige la ley durante una emergencia declarada por el presidente. Exige que a solicitud del presidente, la alcaldía de Washington, D.C., preste los servicios del Departamento de Policía Metropolitana para fines federales, fue lo que dijo Bowser en X. Hemos cumplido con la ley. Luego aclara que ninguna ley exige al gobierno de la ciudad de Washington, D.C., entregar la autoridad policíaca a un funcionario federal. En referencia a la orden de la fiscal general de los Estados Unidos, no existe ninguna ley que transfiera la autoridad del distrito en materia de personal o un funcionario federal, indica también la gestión. Esto luego de que la fiscal general Pam Bondi colocara al comisionado interino de la DEA, Terry Cole, a cargo de la policía de la ciudad, como le habríamos informado, aunque Pamela Smith sigue siendo la comisionada de la zona. Schwab dijo que las decisiones de la administración Trump exceden la autoridad que se otorga al mandatario estadounidense, diciendo: se exceden con creces la autoridad limitada del presidente y, en cambio, busca una toma de control hostil del Departamento de Policía Metropolitana, conocido como MPD. Violan el derecho del distrito a la autogestión y ponen en riesgo a la seguridad de los residentes y visitantes de Washington, D.C., declaró. Aunque muchas personas están en contra de lo que el presidente está haciendo, otras dicen estar a favor, ya que están cansadas de todo lo que estaba sucediendo en las diferentes ciudades en cuanto a la criminalidad, y dicen que ellos no se enfocan dentro de las familias y los residentes si alguien es ilegal o no, si lo que quieren es que ya se detenga una vez por todas la criminalidad, los robos y todo lo que ha estado sucediendo en las comunidades, y quieren que las comunidades vuelvan a ser seguras, aunque eso sea ahora de la forma que se está llevando a cabo en manos de la administración de Donald Trump. Seguimos con más información hasta las 12 del mediodía a través de 1330 AM Informa.
Oficiales de la policía de Burbank arrestaron esta semana al comediante y actor Paul Rodríguez, de 70 años, bajo sospecha de posesión de narcóticos. El incidente habría ocurrido el lunes por la noche alrededor de las 8:30 en un estacionamiento del centro de la ciudad, después de que un testigo reportara a Rodríguez y a una mujer bajo la influencia del alcohol y sin estar alerta. Durante la revisión, los agentes encontraron pastillas sospechosas de fentanilo y Xanax dentro del vehículo del comediante, mientras en el bolso de la mujer hallaron heroína y otras sustancias. Rodríguez negó que las drogas le pertenecieran. Su abogado aseguró que el artista cooperó con las autoridades y que no estaba bajo efectos de ninguna sustancia. Este arresto se suma a un incidente previo en marzo donde Rodríguez también fue detenido por posesión de drogas durante una parada de tráfico. Y aquí en Los Ángeles son las 10 de la mañana con 6 minutos. En Alaska, allá son las 9 de la mañana con 6, porque Alaska está una hora atrás en cuanto al tiempo de aquí de California. ¿Y por qué digo esto? Porque a las 11:30 hora de Alaska, es decir, a las 12:30 del mediodía hora de Los Ángeles, va a comenzar la reunión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto a su par ruso, Vladimir Putin. Y está programado, repetimos, para comenzar a las 11:30 hora de Alaska, que serán las 12:30 acá en Los Ángeles. Por cierto, que el Kremlin ha anunciado que la reunión entre estos mandatarios podría durar alrededor de 6 horas. Después de la reunión, que será en privado, habrá otros eventos y también habrá posteriormente una sesión privada entre ambos líderes, seguida de conversaciones con sus delegaciones y después una conferencia de prensa conjunta. Así que estaremos pendientes de lo que suceda y pues pendientes a través de los noticieros de todo lo que suceda en esta reunión, en la que se busca que se ponga fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.
Así es, el reporte de tráfico y clima aquí en 1330 AM informa. El autopista 91 este, justo antes de Carmenita Road en el área de Cerritos, se reporta un accidente tipo hit and run sin heridos. La víctima quedó detenida en el acotamiento y el otro vehículo, un Nissan conducido por una mujer, intentó ofrecer dinero antes de retirarse. Como alternativa puede usar Boulevard Artesia o la 105 este para evitar retrasos. En el Valle de Pomona, sobre la Interestatal 10 este, antes de Indian Hills Boulevard, se registra un peligro en la vía. No hay detalles confirmados, pero OBI se recomienda precaución y considerar la Avenida Hall o Arrow Highway como rutas alternas. Vámonos al clima, qué feliz estoy. Es viernes. En el área de Pasadena, cielo despejado, máxima 94, mínima 67, mucho calor, así que no olviden protegerse del sol. Continuamos contigo, Saúl, ¿sí? En los deportes. Adelante.
Muchas gracias. La llegada del coreano Hyun Min-sung a LAFC ha desatado una locura, dicen reportes de prensa, en cuanto a la venta de camisetas. La fiebre por la llegada del coreano ha sido tan grande que dicen que ha roto ya récords en cuanto a la venta de vestimentas, y no solamente aquí en Los Ángeles, sino en muchas otras partes del mundo, incluso dicen superando a Lionel Messi. Hay que recordar que el jugador coreano de 33 años llega procedente del Tottenham de Inglaterra y ha roto también récord en cuanto a lo que un equipo de los Estados Unidos en cuanto a fútbol pague por un futbolista. Se cree que la transacción o el pase del jugador coreano costó alrededor de 26 millones de dólares a LAFC, todo un récord para el fútbol de los Estados Unidos. Jugó ya algunos minutos y se espera que mañana, cuando el LAFC enfrente a Nueva Inglaterra, también pueda estar presente. Se dice que los precios para ver jugar al capitán de los Tigres de Asia van desde los 200 hasta los $500, porque le digo algo, cuando venga o cuando juegue aquí en casa el AFC, ni me quiero imaginar la cantidad de coreanos que van a haber, porque incluso el día que el jugador estaba pero que no iba a jugar, llegaron ya muchos medios de comunicación y muchos aficionados coreanos, y en su presentación, ojo, dicen que había más medios coreanos que de inglés y de español. Así que es una buena noticia, Betty, que la llegada de este jugador coreano al equipo de LAFC, no solo por lo que pueda rendir en la cancha, sino que en mercadotecnia también le está respondiendo.
Muy bien, muy bien. Y bueno, hablando de buenas noticias, ¿será que sí habrá gente que le vaya al Atlas?
Pues yo creo que sí.
¿O solamente tú, Delga?
No, fíjate que tienes, buenos días, tienes bicampeones con Diego Coca. Mi nombre es Mauricio, soy de Jalisco, soy puro Atlas, señora Betty, señorita Betty.
¡Ay, saludos, saludos!
Yo le voy al Atlas, Betty. Y hay uno que, atleta de Cristo, puro águila de corazón, pero aquí estamos hablando de Atlas o Querétaro, no de las águilas, ¿eh? Pero bueno.
Ya ves, los águilas se meten donde sea.
No le va al Atlas.
No le va. Fíjate que hablando de Atlas, Guadalajara, México, Jalisco, fíjate que Alex Marín, el conocido influencer y productor de contenido para adultos, ha sido trasladado de reclusorio en el penal de Puente Grande, allá en Jalisco. Las autoridades indicaron que la reubicación fue por faltas disciplinarias al interior del centro penitenciario. Roberto Alarcón Estrada, coordinador general estratégico de seguridad estatal, confirmó que el traslado se debió a indisciplina, aunque no se revelaron detalles sobre la naturaleza de estas faltas. Puedes decir, a ver, Betty, dame contexto, pues ahí les va. Recordemos, Alex Marín, cuyo nombre real es Alejandro N., fue detenido en mayo en Puerto Vallarta. La Fiscalía de Jalisco lo acusa de delitos graves como trata de personas y explotación sexual, específicamente por presuntamente involucrar a una menor de 16 años, ofrecerla a terceros a cambio de dinero y grabar esa actividad para difundirla en plataforma de adultos. Ya sabemos que él es bien famoso y con un montón de lana haciendo pornografía. Bueno, fue vinculado a proceso el 2 de junio en prisión preventiva y su caso ha evolucionado a raíz de una segunda denuncia también relacionada con abuso sexual infantil. Así avanza este proceso con este influencer y sobre todo conocido actor porno y productor desde otro penal. Está rodeado de cuestionamientos sobre su conducta interna. El caso sigue su curso y esta medida añade otro capítulo a un expediente ya delicado. Estos son los espectáculos aquí en 1330 AM Informa.
Continuamos con la información financiera. Acciones del Intel suben tras rumores de participación del gobierno de Estados Unidos en su capital. Precisamente el Nasdaq Inc. subió el viernes después de que Bloomberg informara que la administración Trump está considerando tomar una participación en el fabricante de chips tras la reunión mantenida entre el presidente Donald Trump y el CEO Lip-Bu Tan. Jim Cramer también dijo que la débil hoja de balance del Intel hace que una posible participación del gobierno sea fundamental para terminar proyectos que el ex CEO Pat Gelsinger no pudo financiar. Tim Seymour de Seymour Asset Management advirtió que nacionalizar una empresa no es algo convencional y que históricamente ha provocado liquidaciones, pero reconoció el trasfondo político y estratégico que hay detrás de la posible inversión de Trump en la fábrica de Ohio de Intel, que lleva mucho tiempo retrasada. Vámonos con Carlos Millán hasta México y las noticias alrededor del mundo.
Muchas gracias, muy buen día. Vamos con información internacional y le decimos que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emprendió este viernes su cuarta gira internacional desde el inicio de su sexenio, con Guatemala como destino. La visita se enmarca en una agenda centrada en proyectos de integración regional, cooperación fronteriza y desarrollo económico. Desde que asumió el cargo en octubre de 2024, Sheinbaum ha realizado 3 viajes al extranjero, a la cumbre de líderes del G20 en Río de Janeiro, Brasil, a Honduras para participar en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y a Calgary, Canadá para la reunión del Grupo de los 7. En esta ocasión, la mandataria mexicana se reunirá con el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo en Isla de las Flores, ubicada en el departamento de Petén. Entre los temas a tratar figuran la posible extensión del tren interoceánico hacia territorio guatemalteco, la cooperación en materia de seguridad en la frontera sur y la implementación del programa conjunto para fomentar el desarrollo económico. En días anteriores, Sheinbaum Pardo destacó que el proyecto ferroviario es uno de los ejes estratégicos de su política exterior en Centroamérica. El encuentro entre Sheinbaum y Arévalo busca fortalecer fortalecer los lazos diplomáticos y avanzar un plan de interconexión ferroviaria que complementaría el llamado corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, actualmente en proceso de consolidación en México. Este viernes, Sheinbaum encabeza su conferencia de prensa en Chetumal, Quintana Roo. Al término, viajará junto con miembros clave de su gabinete a Guatemala. El equipo que acompañará a la mandataria incluye a los titulares de la Secretaría de Energía, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como integrantes del Gabinete de Seguridad. La presencia de estos funcionarios apunta que la gira no se limitará a un diálogo político, sino que abordará actos técnicos, regulatorios y de infraestructura para la futura conexión del tren interoceánico con Guatemala. Tras su estancia en Isla de Flores, Sheinbaum se trasladará a Calakmul, Campeche, donde sostendrá una reunión trilateral con el primer ministro de Belice, John Briceño, y el presidente Arévalo. Posteriormente tendrá una reunión bilateral exclusiva con el jefe de gobierno de Belice. La presencia del primer ministro beliceño, John Briceño, en la agenda de Sheinbaum refleja la intención del gobierno mexicano de ampliar su interlocución con el Caribe y Centroamérica. México ha sido históricamente un socio comercial relevante para Belice, pero la cooperación se ha concentrado en comercio agrícola y asistencia técnica. Con esta reunión, se espera explorar nuevos acuerdos en materia de energía, turismo y conectividad, así como fortalecer la coordinación trilateral en foros internacionales. Hasta aquí la información. Regresamos con ustedes a cabina. Que tengan muy buen día.